Estar detrás de cámaras del deporte a veces no es nada sencillo, pero hay quienes luchan como guerreros por apoyar la juventud y el deporte en México. Y justo hoy nos acompaña el director de Guerreros por México, el increíble Rafa Moctezuma.
Hola, gracias por esos aplausos.
No, pues muchas gracias a ti, Rafa. Sé que andas súper ocupado en mil cosas y mil gracias por regalarnos este tiempo, este ratito para conocer un poco de tu detrás de cámaras.
Muchas gracias. Siempre que tengamos que hablar de deporte, paro todo y estoy ahí al 100% para lo que se necesite. Y aparte, siempre que hablo de deporte, lo hablo con el corazón. Entonces, eso es lo que más me llena.
Bien, entonces muchísimas gracias y lo aprecio mucho. Y ahora sí, como empezamos siempre este podcast, platícanos acerca de esa foto que me mandaste. Más o menos conozco la historia, pero me encantaría que nos platicaras de viva voz dónde estabas, qué traes en la mano, ese traje muy elegante que tienes, dónde toda esa historia detrás de la foto.
Pues mira, esa foto te la quise enviar porque es un parteaguas entre lo que yo creía y lo que soy ahora en cuestión del deporte a nivel gerencial, presidencial, administrativo, lo que tenga que ser, pero es un parteaguas porque pues yo he vivido el deporte desde muy chico. Sufro lo que todos los adultos sufrimos, que ahora ya se detecta que es el TDA o TDAH y demás. Y entonces, pues a mi edad decían, este está muy alborotado, entonces lo que tiene que hacer es ejercicio, ¿no? Entonces empecé a correr desde sexto de primaria y bueno, fue un tema deportivo ahí durante algunos años, pero referente a lo que me mencionas de la fotografía. Pues bueno, sí, ese traje es un traje que se usó en Juegos Olímpicos de Tokio. Yo no fui ni participante ni directivo, pero lo quise tener. Para mí es un honor siempre tener algo que es de una selección mexicana porque amo mi país. Y la medalla, pues sí, es una medalla que se dio en el Mundial Escolar de Serbia en Belgrado en el 2021, pero que digo que fue un parteaguas porque esta medalla me dijo que tenía que hacer algo más por mi país y no solamente pensar en que el deporte está muy padre y que conocer a un deportista de alto rendimiento está increíble y que conocer a un deportista profesional está increíble y apoyar a un equipo de fútbol profesional está increíble, porque los que vienen detrás son todos los niños que a lo mejor quieren tener ese sueño de ser deportistas profesionales y se truncan muchas carreras, ¿no? Por temas administrativos, federativos y que pues no debe ser así. Entonces, esa foto me la toman cuando Guerreros por México vuelve a resurgir. Me dijo el área que tenía de comunicación social, queremos tomarte una foto. Se tomó en mi casa. En tu casa, en casa de todos ustedes, se tomó aquí y pues yo encantado porque es mi realidad de vida, es usar algo de México, es tener una medalla que la ganaron unos chicos y que me tocó estar presente ahí. Entonces, pues soy yo, es mi esencia, es lo que estoy buscando ahorita y lo que se está logrando y que vamos caminando por eso.
Sí, justo conocía ese cordoncito, esa medalla, porque justo el coach Plasencia ya nos acompañó aquí en el podcast y contó súper emocionado esos momentos finales y cómo nadie daba un centavo por la selección mexicana y ganaron los chicos, estaban nerviosos, él los tranquilizó. Entonces, pues toda esa magia, ¿no? Que tuvo esa medalla también para todos los chiquitos en primera, también para el coach Plasencia, y pues también nos platicas en este momento que pues también apoyaste en esto, o sea, desde ese momento ya, como dices, ese parteaguas, yo creo para muchas personas, no solo para esos chiquitos, para el deporte en México, que quizá mucha gente no nos enteramos de eso, y pues mala onda porque fue un súper éxito para los chiquitos de básquetbol de México, que ahora ya no están tan chiquitos, estoy esperando a contactar justo a este Ochoa, ¿cómo se llama?
¿Sí? Ángel, Ángel. Ochoa.
Pues también
es
para
un crack ese niño.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, fíjate que sí fue una vivencia increíble, te platico. Yo fui a Belgrado como, pues como directivo, como parte del gobierno. Me invita en su momento el presidente de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, Martín Sánchez Tenorio. Voy a Serbia y yo tenía que estar pues en los deportes viendo y en el tema político y en el tema de siéntate con el extranjero directivo para que cree sinergia, pero pues el básquetbol es como una de mis pasiones, el atletismo y me gustaba levantarme temprano, irme a los deportes y en la tarde irme a socializar políticamente, ¿no? Pero en el básquetbol fue algo fue muy diferente porque en lugar de estar en gradas, pues todos los partidos me las pasaba abajo. Entonces vivías lo que estaban viviendo los chicos, lo que vivían los entrenadores, lo que vivían los papás, lo que vivía el entrenador del otro equipo, lo que te decían los papás de otros países, porque fue un tema donde menospreciaron al mexicano y lo menospreciaron desde este país, que fue algo que era muy triste porque cuando se subió la primera imagen de que México iba a Serbia, muchos comentarios, es que no hay nadie de tal estado, es que mi hijo juega mejor que tal. Entonces empiezas desde ahí, ¿no? O sea, no apoyas a unos chicos que van con una idea de representar a su escuela, a su comunidad, a sus papás, a su familia, a su estado, a su país, a ellos mismos. O sea, eso no lo entiende mucha gente. Se gana el primer partido contra Macedonia. A mí que me tocaba estar de los dos lados, pues era como la parte política, peleando con el presidente de Macedonia de una manera pacífica, pero diciéndome, pues es que ustedes no juegan básquetbol, se les termina ganando y entonces ve como que la cosa es diferente. El primer partido, el entrenador de Serbia se va, o sea, se va porque piensa que se nos va a ganar, pero pues no es así. En el segundo juego se toca ya contra Serbia y los comentarios en redes empezaban a bajar, ¿no? Ya eran como de, ah, pues va bien el equipo, pero faltó tal jugador. Ya iban bajando. Se le gana en el segundo juego a Serbia, el entrenador de Serbia súper enojado, las mismas personas del lugar donde estábamos, pues es un lugar sagrado porque es donde todos los jugadores serbios entrenan, salen de ahí olímpicos, jugadores de NBA van y dan clases ahí, entonces le ganas en tu casa, pues los papás estaban en el restaurante, les cerraban las cortinas, les apagaban la tele para que no pudieran ver, no los dejaban pasar, no, un tema complicado. Pero bueno, empiezan a bajar otra vez un poquito el golpeteo. Sabemos que existe la Federación Mexicana de Básquetbol, sabemos que existe la Federación Mexicana de Deporte Escolar, pues la Federación Mexicana de Básquetbol quejándose, o sea, parte del show de siempre. Pero bueno, se llega al tercer partido, que ya es la semifinal, se toca jugar contra Francia. Fue un partido pues, realmente muy fácil para México, no tuvo que utilizar a todo su armamento. Francia se comportó como todos unos caballeros, la verdad es de que fue un equipo que valió mucho la pena y ya te platicaré al final qué también hicimos con Francia, pero bueno, se le gana Francia y pues los comentarios cada vez eran mejores, ¿no? Ya la gente mexicana empezaba a entender que también eran mexicanos, entonces empieza a mejorar todo. Y en la final, ah, bueno, y para entonces yo me la pasaba todo el tiempo abajo, ¿no? En short, como otro entrenador más, pero que les pasaba las aguas. Y me tocaba que me llegaban a revisar mi credencial, si podías yo estar ahí, un tema medio fuerte, pero bien, papás pasaban de otros países, sobre todo los serbios, a decir que cómo unos inmigrantes podían ganarle a sus equipos. Pero bueno, parte de lo que te encuentras y de la esencia del deporte que no debe de ser, pero bueno, llegamos a la final y todo el mundo pensaba que nos iba a tocar Ucrania porque era un equipo muy fuerte y Ucrania que le gana a Serbia, entonces nos toca otra vez contra Serbia, otra vez con los de casa, la cancha llena, todos los ucranianos, todos los serbios, todos los de esa área apoyando a Serbia, los franceses vinieron a apoyar a México, cantando Cielito Lindo, cantando, apoyando a México, o sea, una parte que no la esperas. durante el transcurso del partido, pues terminan los ucranianos pegándose más a los franceses para apoyarnos, ¿no? Porque ya vieron cómo iba todo. Y y pues total, se les gana, no holgado, pero pues se les gana. Y las próximas dos cosas que pasaron fue cuando te das cuenta, o es más, las tres cosas que pasaron durante el último partido es cuando te das cuenta cómo entrenadores como Gustavo les hacen cambiar la mentalidad a los niños. Cada vez que había un niño lastimado del otro equipo, todos los mexicanos hincaban y se esperaba hasta que se levantara el jugador. Eso fue algo que debería de hacerse siempre. La segunda cosa que pasó es que me acerco con todos los jugadores y les digo, vayan a donde están los franceses y apláudanles, por favor. Y fueron todos, les aplaudieron y al final las tuvo intercambio de playeras y se estuvieron intercambiando ahí los franceses con los mexicanos sus jerseys. Entonces algo muy padre. Y la tercera cosa es que los serbios estaban tirados en el suelo llorando y el mexicano, en lugar de burlarse a pesar de todo lo que habíamos vivido, fueron a levantarlos. Entonces el entrenador de Serbia aplaudió y dijo, eso es la esencia del baloncesto. Y pues bueno, la parte de la medalla fue que empieza la premiación, yo me voy al fondo, estoy grabando pues toda la premiación, y cuando toca que están dándole a los de México, me empiezan a gritar, Rafa, 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 y yo, ¿qué pasó? Córrele, y ahí voy corriendo, y el que estaba poniendo las medallas me pone medalla, porque pues me anotaron que todo el tiempo estuve ahí, entonces ya soy mundialista U15, ¿no? Medallista. soy medallista U15 a mis 38 años, bueno, a 39, pero a los 38 fui, pero bueno, fue una experiencia increíble. Y regresando a México, dije, por cuestiones también burocráticas y administrativas que se vivieron en ese mundial y con lo que viví desde el 18 que empezó Guerreros por México, dije, ya no tengo que enfocarme en el atleta profesional tiene que ser mi amigo y me tiene que ayudar a que los niños salgan adelante académicamente y si se puede profesionalmente, ¿no? Entonces por eso se le da un giro a Guerreros por México, donde ya no estaba pensado en lo que te acabo de decir, sino empezar a apoyar a muchos niños, ¿no?
Y justo platícanos un poco acerca de Guerreros por México, ¿cómo fue el que empezaste? Yo tengo como que nociones de que empezaste en un 3x3 con femenil y varonil, por un lado Virito, Perimesa, Stephen Soriano y Jorge Camacho hicieron algo de un 3x3, por el otro lado femenil. Recuerdo, creo que a Natalie Gutiérrez, corrígeme, Anel Tapia y esta, ¿cómo se llama? Diana, no recuerdo bien, pero bueno, otras chicas.
Estaba la Chofis de que ella es de Culiacán.
Sofía.
No, perdón. No, es de la Chawis, perdón. Ella es de Coahuila.
Okay.
De Coahuila estaba la Chawis y estaba. Ahorita me acuerdo, fíjate. Ahorita me acuerdo quiénes estaban. Fue un proyecto ahí muy rápido, pero bueno, te platico. Yo empecé en sexto de primaria con el deporte. Okay. Estuve en 800 metros planos, participé en muchos eventos internacionales y en el 2000, en el 99, logré poder clasificar a Juegos Olímpicos. Pero por temas administrativos, de federativos, pues decidieron que no tenía que ir y me frustro. Entonces yo estaba becado en la Universidad del Valle de México por deporte y decido pues salirme del alto rendimiento y dedicarme solo a correr por mi universidad hasta terminar la carrera. Termino en el 2004 y me dedico a trabajar. Nacen mis hijos y mi hijo el mayor me dice, lo meto al deporte y me dice en algún momento, pues no quiero, ¿no? O sea, yo quiero entrevistar artistas y pues mi sueño frustrado fue de pues bueno, pues dame la cinta negra porque está en taekwondo. No quiero, o sea, quiero hacer otra cosa y quiero entrevistar artistas. Pues bueno, ahí tienes al papá consiguiéndole saco, quien le pudiera ayudar a que hiciera eso y pues se va a entrevistar artistas. Pero estaba en un colegio, y el colegio no tenía mucho que ver con el deporte. Entonces lo cambio al colegio donde yo estudié, Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes. Y lo primero que pasa, cuando, el primer día que llegamos, se le acerca un entrenador y le dice: Santiago, ¿tú vas a ser igual de bueno que tu papá? Y Santiago voltea a verme como, pues mi papá qué, ¿no? O sea, él trabaja, no, no hace deporte. Sí. Y le dice el entrenador: no, tu papá fue de las estrellas del colegio que puso el nombre en alto al país y demás. Entonces, pues Santiago le cayó el como de, ¿y qué hacías aquí, papá? Yo, ¿no? Pues corría y básquetbol, ¿no? Pues quiero jugar básquet. Entonces, en segundo de primaria, hace 5 años, dice, pues quiero jugar básquet, y se dedica a jugar básquet. Y entonces, pues yo dije, no me gusta estarme quieto y dejar que pues vaya a su entrenamiento y regrese. Y pues no, o sea, la verdad es que si va a dedicarse a algo, tiene que estar apoyado, ¿no? Y siempre algo que quieran hacer alguno de mis dos hijos, pues los voy a apoyar al 100 y que estén con las mejores cosas en lo que estén mis posibilidades. Y pues empecé a literal a mandar correos electrónicos, por Instagram, creo que era Facebook, creo que ya existía Instagram, pero por Facebook o Instagram, mandaba mensajes, y el primero que me contestó fue Virito Hernández, y el mensaje era: oye, pues mi hijo está jugando básquet, conseguí unas toallas de hidratación, quiero ver si le van a servir, pero pues tú eres profesional, no sé si me puedas recibir y ver si está bien, ¿no? Pues fue el que me contestó y me dijo, pues yo estoy en Chihuahua, un saludo para el Virito porque sabemos que es bien enojón, entonces lo primero que me dijo es, pues yo estoy en Chihuahua y si quieres, pues ven, fueron sus palabras, ¿no? Entonces, pues compré mi boleto y al otro día volé a Chihuahua. Llego y le digo, oye, ya estoy aquí. ¿En serio veniste? Sí. Ya nos vimos en un restaurante y de ahí empezó Guerreros por México. O sea, de ahí empezó con una toalla que se llamaba Tuala y no era el nombre Guerreros, pero con Virito, pues es mi hermano, le digo que es mi hermano menor más alto, pero es mi hermano. Y él me dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo de las toallas estas. Vete a Capitanes porque hay juego, te van a recibir, pues me recibieron en Capitanes, estoy hablando que eso empezó en julio, fui a Capitanes a finales de julio, me recibieron, les entregué producto a todos los jugadores, de ahí me hablaron para si podía apoyar a 8 equipos que eran de toda América en el Centro Básquet en Ciudad de México, y pues a todos los equipos les di, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Puerto Rico, a todo el mundo le tocó. Ahí hubo una anécdota en ese evento, le tocó a El Salvador. El Salvador, me dice el entrenador, que es Ray Santana, español, me dice, oye, el presidente de la Federación de Básquetbol de El Salvador quiere hablar contigo, porque nunca le dan nada a El Salvador y quiere agradecerte. Entonces me comunica y es Yamil Bukele, actual director del deporte de El Salvador y hermano del presidente, pero desde ahí me dijo, tienes las puertas abiertas en El Salvador porque pues nunca nadie hace nada por nosotros y tenemos desde ahí una buena amistad. Pero bueno, es simplemente el hecho de ir apoyando sin esperar nada a cambio, se van dando las cosas. Ese centroamericano fue en septiembre y en eso me buscan del Comité Olímpico Mexicano y me dicen, oye, me interesa lo que traes, pues apóyanos, ¿no? Apoyo al comité. Y me toca ir a Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina, también como sponsor, y empiezo a ver más el deporte escolar, ya no tanto el profesional. Y en ese momento se me ocurre crear el equipo Guerreros, donde están 5 jugadores de básquetbol, pensando en un 3x3. Y habíamos pensado en que fueran 4 jugadores los que iban siempre y había un reserva, ¿no? Entonces, pues bien lo dijiste, estaba Peri Mesa, estaba Virito Hernández, estaba Stephen Soriano, Orlando Méndez y Jorge Camacho. Y de entrenador teníamos a Ramón Díaz.
Wow.
Entonces, la idea era que ellos pudieran estar participando en mundiales y aparte estuviéramos haciendo eventos en todo el país porque el 3x3 pues, se gana por medio de puntos. Entonces hicimos Oaxaca, hicimos en Guadalajara, en Jalisco, perdón, en Oaxaca, empezamos a hacer, pero bueno, empezó a llegar el bombardeo de Federación Mexicana de Básquet, llegó de Ademeba, llegó del 3x3 a decirme yo lo hago. En cuanto subió Baloncesto Mexicano la nota, híjole, yo creo que me dijo, me acuerdo perfecto que me dijo Ramón, en cuanto sube la nota, ya dejas de ser persona grata para todo el país, ¿no? Entonces me empezaron a llamar, me digo, yo soy bien abierto y bien claro a decir las cosas. Me habló Iván Denis para decirme que yo no podía, que no podía jugar ni Brito Hernández ni Peri Mesa porque ellos ya se habían retirado de la selección. Me habló, hay el que es el 3x3, un argentino, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero me habló para decirme que él era el encargado de eso, que no podía yo hacerlo. Me hablaron de 20 lugares para entrevistarme, que porque era algo muy importante, pero que si era cierto. No, fue un caos, un tema donde pues, le empezamos a Luchita, me acompañaba Peri y Virito, me acompañaron a algunos eventos, Ramón también, empezamos a levantar, pues hasta que ya también se metieron con su trabajo, ¿no? La Liga Nacional dijo, si ustedes juegan en este equipo, pues ya no pueden jugar en ningún equipo de Liga Nacional, ¿no? Entonces, híjole, me frustré, fue un tema donde te tiraban en el ambiente político, y me frustré, y dije, no, pues quiero ayudar, no quiero, la verdad, que ser presidente de federación, o sea, no me interesa, la verdad, o sea, no es algo que yo busque, hasta ahorita es algo que sigo sin buscar, pero, pues bueno, llegó el momento en que dije, no, calma. Luego me busca Natalie y me dice, oye, vamos a hacer un equipo femenil. Le dije, va, lo organizamos. Y junto ya las jugadoras, vimos el tema de que se hiciera un poquito de red social, pero también, ¿no?, el bloqueo directo. Y dije, no, si no voy a estar bien, pues que lo hagan ellos, ¿no? Me acuerdo que claramente me llegaron de la Liga Nacional a decirme, pues es que ya nosotros estamos haciendo nuestra liga de 3x3, que bueno, eso fue en el 18 y van 4 años que no juegan el primer partido, pero bueno, ahí va, ¿no? Entonces, de ahí pasa el tema de la pandemia, empiezo a bajar un poquito el ritmo y en el 21 vuelvo como el tema de Guerreros, pero ya en el tema de Serbia que te platico. O sea, realmente fue muy, muy, muy rápido. Durante ese lapso, pues fui a un evento en Sonora, que también fue de básquetbol. Me tocó ir a El Salvador invitado también, a Guatemala. Entonces ahí anduve como en algunas cosillas pequeñas. Fui a Miami a pelear la FIBA Américas, ya cuando Ademeba me quería otra vez. Entonces fui allá a FIBA Américas. Bueno, empiezo en el 21 con Serbia y dije, no, sí me interesa empezar a apoyar, pero no a lo que te acabo de decir. Y empiezo a recorrer el mundo viendo cómo manejan su deporte, ¿no? Entonces me voy a Eslovaquia, me voy a Polonia, me voy a Andorra, voy a Estados Unidos a empezar a ver cómo van trabajando sus deportes. Y empieza la invitación para ir a Deauville en febrero a Francia, al Mundial U18. Pero por cuestiones también federativas me doy cuenta que no quiero, ¿no? O sea, que no quiero ya estar con federaciones, ya quiero realmente generar o empezar a hacer algo por mí y voy como candidato para el deporte escolar de América, pero pues me patrocina, bueno, no me patrocina porque yo pagué todo, ¿no? Pero me involucra a que yo vaya a Guatemala. Entonces voy como guatemalteco a participar en como candidato a la presidencia de América. Se pierde también porque también ya entendí que a nivel internacional, sí, la política internacional también es un tema que tiene que ver con dinero, o sea, todo es dinero y puedo tener el presidente de la Federación de Cuba me dice, es que la de deporte escolar me dice, es que la ISF, la International Sports Federation, necesita gente joven, pero tú todavía estás muy joven, un señor de 75 años, ¿no? O sea, que no llevó ni un cubano a Francia, que nada más fue pagado para decir por quién quería votar, o sea, es muy claro eso. El de Dominicana, una persona que nefasta, o sea, gobierno de Dominicana diciéndome, ya no lo queremos ahí, es una persona que está firmando mal, o sea, retándome casi casi a golpes. En un momento me dice, le digo, oye, salúdame, me dice, es que soy de mente distraída. Le digo, no, pues sí se ve, ¿no? O sea, claramente que, que, que estás aquí porque no tienes ni, o sea, realmente estar aquí, ¿no? Y un tema donde dije, no, está cañón, ¿cómo señores de traje quieren manejar el deporte y le hacen un daño tan grande al país? Y dicen, no, es que nosotros estamos cambiando las cosas, no vas a cambiar las cosas cuando en unos Juegos Olímpicos de un país de 140 millones de habitantes tienes 4 medallas olímpicas. Claro. O sea, no estás haciendo nada y como federación en Serbia llevaron 70 mexicanos y en Francia llevaron 20 porque les cobran 70 mil pesos por ir. O sea, son cosas que realmente es gente que no sirve, que no ayuda, que debería conseguirse un trabajo, jubilarse y dedicarse a lanzarle pan a los patos en Chapultepec. Realmente no es gente que le vaya a hacer un cambio al país y que piensan que por ponerse un traje y medio hablar bonito y tener un amigo al lado que te va a estar solventando la vida y otro enfrente que te va a dar la oportunidad de ser este presidente, vas a salir adelante. Pero la realidad es que no. La realidad es de que vivimos en un continente donde Estados Unidos sobresale. ¿Por qué? Pues porque sabe hacer las cosas. Y toda América, a excepción de algunos países que están creciendo, como Uruguay, El Salvador está trabajando muy bien, Canadá, pues es otro tema, Brasil, no vamos a sobresalir. Y teniendo tanta gente que pase las cosas, pero bueno, no desviándome tanto del tema, que eso es otro tema que podemos platicar, pero pues bueno, decido regresar 15 días de cortarme las venas de que no quería saber nada del deporte otra vez, pero dije, no, pues si tengo las ganas, tengo el conocimiento que creo que debo ya de tener, tengo amigos, tengo aliados, tengo mucho empresario que conozco y las relaciones públicas se me dan, pues forma guerreros como persona privada y ya empieza a hacer eventos privados y cobra y saca dinero, ¿no? Creo guerreros, le agregamos el Guerreros por México y empezamos con pláticas con Juan Toscano. Juan, que ya se volvió un amigo, pues al inicio no entendía de qué se trataba, pensaban que era un tema donde iba a ser algo donde era solo generar dinero. Él estaba peleando entrar a estar en playoffs, entrando a la final. Pues total, me dice, va, sobres, dentro. Ahí conocí el tema de los managers también, que su manager la verdad es que nefasto. Las nuevas managers ya es un poco diferente, pero nefasto. Y otra vez entendiendo que la gente lo que quiere es dinero. Pero bueno, pues total, firmamos a Juan en finales de fue final, no final de temporada, fue final de conferencia cuando lo firmamos y tenía yo un mes para generar 600 mil pesos, ¿no? Entonces pusimos a la venta los boletos para que los niños fueran, pero pues realmente, como te dije al inicio, el deporte para mí es corazón, entonces dije, no, yo no tengo que andar cobrando estas cosas, si voy a perder dinero, pues lo voy a perder, pero va a quedar mi satisfacción de hacer las cosas, ¿no? Entonces, decidí invertir el dinero yo. Algunos amigos me decían, oye, tal empresa te va a ayudar, tal empresa, pero pues al final solamente un amigo, Esteban Costa, me ayudó con los boletos de avión de Juan, que él tiene una empresa también ahí que se llama como Ayap y que ya está con nosotros al 100% porque también cree en este proyecto. Electrolit nos dio la bebida, Wilson nos dio los balones, otro amigo pagó el hotel de Juan. Y fue lo que, y bueno, al final hicimos una sinergia con Héctor García del IMSS, que es el primer político enfocado al deporte que realmente ama el deporte de corazón también. Él es director de deporte de IMSS y me dicen, oye, pues te presto mis instalaciones. Te voy a contar una anécdota muy rápida con Héctor, porque tú me dijiste que esto era como un café, ¿no? Pero a mí me dice Gustavo, que es el subdirector, oye, pues los fui a ver ahí a la Unidad Cuauhtémoc y nos sentamos y empezamos a platicar y todo. Yo le dije, mira, yo empecé a entrenar aquí, de aquí salió que podía ser de atletismo. Si viene ahorita cualquier otro dependencia que venga a buscarme, yo lo voy a hacer con ustedes. Entonces quedó como encantado, ¿no? Me dijo, va, cerrado, al IMSS no le va a costar nada, cerrado, ¿no? Entonces me sacan la reunión con Héctor García, que pues es de los tres fuertes ahorita del deporte en México, ¿no? Está Ana, está Marijose y está Héctor. Entonces llego a su oficina, lo estamos esperando en su oficina, y las primeras palabras que me dice cuando llega es, me dice, muchas gracias por lo que estás haciendo por mí, y por el IMSS y por el deporte en México. ¿Me regalas una foto? O sea, él pidiéndome la foto, y yo dije, acá, hijo, si yo salí a pedir al final. Y nos tomamos una foto y empezamos a platicar, y una plática que iba a durar 15 minutos, 20 minutos, pues se pasó a 4 horas, ¿no? Claro. Donde vimos que traíamos las mismas ideas. Y bueno, por eso se hace en el IMSS. Directivos de institutos del deporte y demás, que les dije que sí querían, pues no me pelaban, ¿no? Y cuando Juan ganó, pues me estaban marque y marque que cuando lo hacíamos. Pero bueno, parte también del mexicano. Y se hace en el IMSS, y desde que llega Juan, cuando llega Juan, pues se quedó con un tema de, híjole, ¿y si va a haber problema, y si es algo complicado, y como en el tema de que ya estaba él en NBA, pero cuando llegó y vio la realidad de las cosas, desde cómo fue tratado, cómo lo hicimos uno más del equipo, no era las clínicas de Juan Toscano con Guerreros, que fue tratado como ser humano, no como un atleta profesional, me dijo, es primer evento que me toca de esta magnitud, que los niños fueron tratados como profesionales, que era un niño no como un número, sino con un nombre, que estaban todos uniformados, que los entrenadores uniformados, que había todo el equipamiento deportivo que se necesitaba, que había un profesionalismo de puntualidad, de respeto, de trabajo en equipo. Y Juan quedó tan contento que de ahí dije, no, pues sí, creo que soy bueno haciendo esto. Tenemos que empezar a tocar más las puertas para que gente se nos acerque. Y bueno, a los 2 meses hicimos el de béisbol, donde tuvimos a Teodoro Higuera, Fernando Valenzuela y Vinicio Castilla, y donde también hubo mucho talento, donde las universidades siguen acercándose, donde ya logramos que un jugador se vaya a jugar en tarde o temprano a Colorado. Entonces, pues decidimos por eso que Guerreros por México tenía que ir enfocado a niños de 13 a 17 años, y ahí va caminando, ahí va trabajando, ya la gente se acerca. Antes teníamos que tocar la puerta y vender la idea, pero ahora la idea se vende solita, y voy a algún evento de tenis, porque me encantan los tenis, o voy a un evento a tomar café a algún lugar, o voy a algún estado a comer y demás, y cuando les platicas que hicimos el evento del IMSS de Juan Toscano, todo el mundo me dice, ¿a poco fuiste tú?
Sí.
O sea, todo el mundo se enteró. Entonces, sí, para mí fue así como, wow, ya la marca de Guerreros la conocen. Me mandaron un audio a un amigo hace como un mes de Monterrey, y me dijo, oye, pues te hablo para decirte que ahorita vengo saliendo de reunión con Colosio en Monterrey, y le platiqué que yo trabajo con varias asociaciones y con varias empresas, y le platiqué de Guerreros, pero en cuanto le dije de Guerreros, me dijo, sí me suena, sí la conozco. Wow. Entonces para mí fue así como de, con gente que no conozco, que están en un nivel alto, pues ya les llegó, ¿no? Ya les llegó el rumor de que Guerreros por México existe, y para mí eso está increíble. Tenemos muchos proyectos a futuro, ya trajimos a Gilberto Clavel, también un puertorriqueño, pero ahorita lo que decidimos también fue darle una pausa estos meses para generar un proyecto que se va a llamar, se llama más bien Siéntete Olímpico, donde vamos a hacer que los niños vayan al Comité Olímpico y sean como atletas que ya van a Olímpicos el lunes. Sí. Entonces son 2 días donde van a desayunar, comer y cenar, van a dormir ahí, van a entrenar ahí, van a conocer gente de toda la República, y durante los plus que vamos a hacer en esas clínicas van a hacer que 5 atletas que han participado en mundiales o olímpicos de todo el mundo, porque no nada más van a ver mexicanos, pues les van a contar su historia de vida, su historia de qué hicieron para llegar a olímpicos, Entonces va a estar muy padre, pero aparte vamos a tener nutriólogo deportivo, psicólogo deportivo, los entrenadores de gran nivel. Entonces, pues va a ser una experiencia para ellos increíble. Vamos a cerrar nuevamente en Cinépolis la clausura. Entonces, pues muchos aliados comerciales que se están sumando para apoyar y entender que lo que queremos es no generar lucro, sino fomentar que el niño crea en él, crea que sí puede tener una beca universitaria, que es lo que nosotros tenemos como primera, como visión, que el niño tenga una universidad. Y si llega a ser profesional, atleta olímpico, atleta mundial, es un plus, pero realmente que tengan una carrera universitaria es lo que buscamos. Y bueno, se está formando, ya institutos del deporte de otros estados nos están buscando, hay buenas amistades ahí ya que se están formando. Desde Cámara de Diputados me apoya muchísimo diputados que son amigos, porque pues ya también soy asesor de deporte ahí. Entonces va creciendo, 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 creciendo esto, y la idea es no parar, y la idea de que se llame Guerreros por México es que después queremos hacer guerreros por cada país de América y que se pueda formar ligas internacionales, equipos internacionales, hacer intercambios biculturales, y vamos caminando, ¿no? O sea, Haití ya viene el próximo mes, ya wow, con ellos a firmar un convenio y a que se forme Guerreros por Haití. Ya con Guatemala también estamos terminando el proceso, con Perú, y bueno, no quiero como corretearme a que todo salga, porque al ratito ya no voy a ni siquiera venir a México, ¿no? Entonces va caminando todo muy bien, y siempre es como una emoción platicar lo que hacemos.
No, y es que, o sea, tantas cosas que platicaste, me quedé pensando en cuando empezaste con el 3x3 de los chicos, luego las chicas que no te dejan, que mil trabas políticas, de comités, de 20,000 cosas, pero ¿sabes qué? Me encantó que no te quedaste en eso, no te quedaste en eso como que atorado y decir, ay, pues ¿sabes qué? Pues ya me dijeron que no y ya me pusieron el pie y ya mil cosas que sabemos que pasan aquí en México y quizá en otros deportes también, pero en el básquetbol sabemos que es un desastre total. Entonces, me encanta eso que no te quedaste atorado. Y justo lo que yo viví del campamento de Toscano, que pues estuve ahí como fotógrafa en el evento, muchas gracias por la confianza, fue, pues sí, ver a los chiquitos hasta, ¿sabes qué? Preocupados por trabajar bien, preocupados por hacer bien el ejercicio, porque estuviera uno Juan Toscano presente, pues estaban los coaches ahí importantes, el coach Felipe Becerra, que le mandamos un saludo, el coach Plasencia, y los otros coaches que la verdad no recuerdo su nombre, pero un saludo a todos ellos. Y eso me gustó a mí, o sea, ver a los chiquitos, bueno, chiquitos y grandotes, preocupados por hacer un buen ejercicio, porque tú sabes que vamos a alguna clínica o a algún torneo y cada quien hace lo que quiere, no les importa, y acá como que fue diferente. Entonces eso me gustó mucho a mí, ¿no? Y pues a mí me da una buena foto también, entonces estuvo padre.
Sí, fíjate que lo que yo la idea que les involucré mucho a los entrenadores, al staff y demás es, véanlos como profesionales. No tienes que darle unos ejercicios de profesional porque me los vas a matar, pero trátalos como profesionales. Trátalos primero por su nombre, trátalos como si fueran ya un jugador, trátalos como debe de ser. Y el joven también tiene que sentir que es eso, ¿no? Entonces, pues el primer día todo el mundo estaba emocionado por Juan Toscano. El segundo día, Juan caminaba y los niños entrenaban. Sí. Y me tocó que cuatro niños fueron corriendo con Juan, esas son anécdotas del evento, que fueron corriendo con Juan para que les tomarse foto y demás, ¿no? Entonces yo me acerqué con los niños y les dije muy, 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 muy enérgicamente, ¿quieren ser profesionales? Sí, no hagan eso entonces, compórtense como profesionales. Y tres se regresaron, ¿no? Luego, luego. Y uno seguía, ¿no? Y le digo, es tercera vez que te digo que te regreses. No te preocupes, te voy a tomar ahorita la foto con Juan, pero te vas.
Claro.
No, profe, me regreso. y se regresó, ¿no? Porque todos iban a tener, algo que hacemos es que todos se van a tomar su foto con el deportista, les va a firmar algo, o sea, esa parte también es porque también entiendo que son niños y que es un ídolo, ¿no? Claro. O sea, no les voy a decir, ya se fue Juan y tantán, o ya se fue tal deportista, no, es parte también de... Pero no sé si te acuerdas, el tercer día que ya estaban jugando cáscaras, ya se llevaban con Juan como si fueran compañeros de equipo, no era como te volteo a ver como el ídolo, te choco la mano, hay una foto donde Juan está haciendo así porque otro niño también le está haciendo así de que no veían el balón que tan lejos estaba. Entonces, y Juan me decía, es que estoy feliz, o sea, estoy feliz porque no es el acoso, no es el me están jalando, ya sea un adulto, un fotógrafo, un camarógrafo, o sea, estoy feliz, o sea, estoy viviendo algo que ni en Estados Unidos vivo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con los niños, o sea, realmente por eso también somos muy, muy enérgicos que en el tema donde yo no voy a meter a mis clínicas al hijo de un amigo porque le gusta el básquet. O sea, voy a meter a alguien que ya estuvo en un nacional porque por lo menos sabe lo que es la competencia, lo que es pues ya sabe botar un balón, ya sabe patear un balón, ya sabe lanzar una pelota, o sea, ya saben hacer eso y también no se va a frustrar estando con otros 50 niños que te van a estar destrozando la vida, ¿no? Entonces, en eso también somos muy claros, o sea, realmente hijos de amigos que no estén realmente involucrados en el tema, no están. Claro. Y por eso es de que las cosas han salido bien y por eso es de que la marca sigue creciendo. Y sí, eso que dices, ¿no? O sea, realmente no parar, y lo mismo hice con mi vida, ¿no? ¿Para qué me voy a tirar en un mar de llanto y olvidar lo que pasó con un político? Pues, ¿qué hago? Pues me vuelvo político, ¿no? Y es que el federativo tiene un rango, pues me vuelvo a tú por tú y me vuelvo de ese rango y tal persona y así, o sea, realmente así tienes que ser para estar peleando en la selva del deporte, ¿no? Entonces, algo que he aprendido es a no quedarme callado, a decir las cosas como son, ahorita le tiré 20 veces a la Federación Mexicana de Básquetbol y ayer hablé con Modesto Robledo, o sea, no me afecta, no me molesta Modesto, me molesta las cosas que pueden llegar a hacerse dentro de mucha gente que está ahí, ¿no? Entonces, entiendo que también tengo que ser político en este tema, pero entiendo que si soy muy político y me baso a lo que vive la gente actualmente, las generaciones se van perdiendo. Y yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda por este ambiente, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues es eso. O sea, como que siempre, si se me viene una piedra encima, pues le pongo otra y la brinco, ¿no? Entonces, es por eso que se han ido dando las cosas y por eso la mayoría de la gente cree en este proyecto, ¿no?
Claro, y pues también aprovecho para agradecerte el apoyo que nos has dado. Por ahí ya mucha gente vio la foto que subimos, que pues estamos Tamara Vega y yo haciendo ahí ruido ya con un documental que vamos a hacer, y pues también aprovecho para agradecerte, ¿no? El apoyo que nos has estado ofreciendo, dando, la verdad, empezamos desde cero con esto y fuiste la primera persona que nos ha abierto la puerta. Neta, muchísimas gracias. Y justo también para cerrar esta increíble plática que me emociona muchísimo todo lo que platicaste a futuro, etcétera, justo, ¿qué es esa foto que te falta imprimir en tus recuerdos? ¿Cuál es tu siguiente meta? Y ya nos platicaste un poquito de por dónde va Guerreros, y tú obviamente, tú también, Rafa Moctezuma, lejos de Guerreros, lejos de todo, o sea, tú personalmente, ¿hacia dónde vas? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
Ok, mira, pues primero por el tema de la fundación de Tamara y tuya, cuando Tamara me preguntó, oye, ¿pero por qué lo haces? Sí. Pues es porque amo el deporte y lo que están haciendo es parte de eso, porque creo que va a llegarle a muchas generaciones, porque siempre he sido compartido con la gente que también conozco. Entonces, no voy a guardar a un empresario, a un directivo, a nadie, y siempre voy a hablar a favor de lo que esté presentando. Entonces, conmigo cuentan como amigo y cuentan como aliado pues aliado, o sea, cuentan como parte de los que quieren siempre, Rafa Moctezuma y Guerreros por México, apoyarlos al 100% en lo que están haciendo. La verdad es que lo hago con el corazón por delante. Y relacionado a lo que me dices, ¿qué me falta? Pues es que yo nunca me digo qué me falta, sino que solito las cosas se van dando. Llevo de julio para acá, te platico algo, empecé otra vez con el deporte en febrero, marzo, que empecé con el tema con Juan, y se me ha dado muy rápido esto, que recibí hace 15 días un doctor honoris causa por el tema del deporte, el Senado me dio un reconocimiento, entonces, y están encima uno del otro. La verdad es que no es algo que busque, ¿qué quiero? O sea, la verdad es que la foto que a mí me llenaría ya la vida es ver a mis dos hijos con un título graduado, claro, y yo ahí al lado. Claro. Si quieres ver una foto arriba, ya más arriba, que ya no me queda a mí, sino a ellos, es el día que los voy a debutar.
Wow.
Ese día para mí va a ser como, híjole, lo que la foto soñada, pero no es un sueño propio, tiene que ser un sueño también de ellos, y que ellos lo busquen y que lo quieran, no se los voy a imponer, pero para mí eso, la foto soñada es verlos con un título, la foto súper soñada, ver el día que debute, ¿no? El día que vayan a un campeonato mundial. Bien. Ya me tocó ver a Santiago en un centroamericano de 3x3, él ya le tocó competir en Guatemala hace 2 meses, estuve ahí y levantó el trofeo, entonces para mí desde ahí ya son triunfos, pero ese sí sería como una foto que me cambiaría, pues no me cambiaría la vida porque soy feliz en mi vida, simplemente me...
Una meta.
Sí le compraría a Marco.
¿Y qué consejo te darías para conseguir todo eso que nos has platicado?
Lo que siempre me digo, con los pies en la tierra.
Ok.
O sea, mi lema siempre ha sido con los pies en la tierra, y antes decía y con los tenis bien puestos, ¿no? Pero con los pies en la tierra, porque el día que me vuele o el día que uno se vuela, se pierde todo lo que es la esencia de uno. Seguir peleando por el deporte con el corazón. Siempre he dicho que el dinero va y viene solo, entonces seguir buscando mis metas y ya, pues yo creo que la frase sería con los pies en la tierra, y ya solito van a llegar las cosas, van a ver que Guerreros por México va a estar creciendo mucho.
Así ya ha crecido muchísimo, o sea, de lo de Juan a lo de ahorita ya ha crecido muchísimo, y pues uno lo ve en redes sociales, uno lo ve en todos lados, entonces, neta, muchísimas felicidades por todo esto que estás haciendo, que como dije al principio, no es tan fácil estar en ese detrás de cámaras peleando con federaciones y peleando con todo mundo, y pues tú te has, ahora sí que he peleado como guerrero, ¿no? Y bien el nombre del proyecto, que pues es Guerreros por México, y neta, neta, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo. Si en algo puedo apoyarte, cuenta conmigo. Y de nuevo reitero, en nombre de Tamara y mío, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has estado ofreciendo. Y pues con todo lo que podamos apoyarte, cuenta con nosotras.
No, no, no. Y también es mutuo. Cuentan siempre conmigo. Y al contrario, ya lo que estás haciendo por mí en esta entrevista es grande, lo valoro mucho. Y que el programa siga creciendo, que en lo que podamos apoyarlos, ahí estamos, y esto, en esta vida se llega a hacer amistades, entonces es mejor llegar a cualquier lado y que tengas quien te reciba, con quien platicar, a dónde mandar un mensaje, entonces adelante, yo estoy siempre ahí abierto para todo lo que se necesite. Y nosotros tenemos acá en Guerreros dos frases que siempre menciono, ¿no? La primera es, yo no decidí haber nacido en México, simplemente tuve suerte. Y la segunda frase, que no es mía, es de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es, el dinero se alcanza cuando no se roba. Okay. Entonces, ese es un poquito fuerte, pero siempre las tenemos aquí, entonces... sí quería mencionarlas, y bueno, ya para terminar ahí, lo que se necesite y que sigan las redes de Guerreros por México y que les vaya bien a todos y que vienen cosas muy buenas el próximo año. Y pues gracias, Anaí, por todo.
No, muchas gracias a ti. Aquí voy a poner todas tus redes de Guerreros por México. ¿Hay alguna manera por donde te puedan encontrar si alguien te quiere contactar para algo?
Ahí por Guerreros, mandan un mensaje en cualquiera. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, creo. O sea, pero digo, todas las redes. Hay un área de comunicación social. Algo que también aprendí es que tengo que tener áreas, comunicación social, tenemos abogado, tenemos operativo y sacamos el proyecto, los proyectos con 4 personas y toda la gente que se suma esos días, pero hay todo, entonces siempre contestan, yo a veces me involucro también y me meto, mi red social personal es Rafa Moctezuma o Rafa Moctezán, creo que es en Instagram, las tengo como no sé si bloqueadas, ¿cómo se llaman? Pero ahí siempre estoy contestando todo. Pero sí, o sea, donde quieran escribir. Y de hecho, en Guerreros por México también hay un link en Instagram donde pueden mandar solicitud para irse involucrando en las clínicas del próximo año porque parece que están alejadas, pero sí, ya. Estamos haciendo, van a ser clínicas de 100 niños por mes. Pero como estamos hablando con muchos institutos de la juventud, que Guillermo Santiago, también el director del Instituto de la Juventud, está trabajando fuerte con nosotros, institutos del deporte, Tabasco, Chiapas, Sonora, nos están apoyando, entonces Hidalgo también, entonces se van a empezar a juntar cada vez más, Cooperativa Pascual está apoyándonos, entonces también niños de trabajadores van a estar ahí, Cinépolis nos está apoyando muy fuerte, pues se va a llenar muy rápido. También pues te platico de una vez, la clínica va a costar 4,000 pesos por niño, pero estamos haciendo que, por ejemplo, empresarios quieran invertir 8,000 pesos, pues ya es 2 becas, ¿no? O sea, no es como un tema donde es para cubrir todos los gastos porque ya no quiero pagar todo, entonces es para cubrir gastos y un proyecto, un tema que tenemos fuerte ahí que lo platico de una vez aquí porque eso sí es importante, ¿sí? Para que la gente lo sepa, Cinépolis junto con su fundación llegamos a un trabajo en equipo donde uno de los proyectos que tenemos con ellos es que podemos hacer películas, bueno, no hacer películas, tener funciones donde la taquilla va para Guerreros por México. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú eres de Campeche y quieres mandar 3-4 niños como asociación civil, como club deportivo y demás, pero no está el recurso, hacemos que en Campeche hagas una función, la taquilla va para cubrir los gastos de esos niños y ya no tienes que tú generar ese recurso. Entonces es más fácil vender boletos como entre los amigos y ver una película que estar sacando los 4,000 pesos, porque la verdad es que la intención de nosotros como guerreros es que la mayoría de los niños que estén sean niños que sea muy complicado que asistan a una clínica. O sea, no queremos pues a la clase alta o al que los 100 sean de la clase alta, porque también sabemos que en la clase alta hay talento, pero me refiero a que la mayoría vengan de abajo, los que quieren, los que están también buscando un sueño y no tienen la posibilidad para hacerlo y sé que se puede hacer, ¿no? O sea, amigos también de nivel alto me están diciendo, oye, yo pago el de mi hijo y te pago otro, ¿no? Entonces, eso son cosas que también ayudan. Y en cuanto a lo que vamos a ir haciendo en redes, es yo creo que a partir de la próxima semana vamos a poner como en la parte principal de enero a diciembre que ya está, pero qué deporte es y el número de lugares que quedan y pues va a ir bajando hasta el sold out de cada clínica. Hay 4 deportes, va a haber básquetbol, fútbol, taekwondo y atletismo. Entonces, pues eso es importante. Y ya luego echamos otra platicada también por esta vía para que sepan la gente qué tipo de deportistas van a venir y algunos que están contemplados ya. Importante, los 5 deportistas que van a estar platicando sus anécdotas durante los 2 días son deportistas ajenos al deporte. O sea, no ajenos al deporte, sino a ese deporte. No van a ser basquetbolistas, van a ser, a lo mejor va a llegar el de A la clínica de básquetbol va a llegar el de lucha, la de pentatlón, el de taekwondo, el de soccer y el de
esgrima.
Esgrima, ¿no? O sea, por dar un ejemplo. O sea, va a ser así, o el de tiro con arco, el de natación, va a ser así como lo vamos a hacer. Y eso va a estar interesante porque vas a escuchar cómo alguien más llegó a ser atleta olímpico sin estar en tu deporte, ¿no?
Claro. Claro, sí, claro que sí, con gusto. No sé si cuando ya tengas atletas confirmados, nos echamos otra plática totalmente enfocada a estas clínicas que la verdad a mí se me hace magnífico. A mí me hubiera encantado vivir esto cuando era pequeña, pero ahora que lo están haciendo, neta, muchas felicidades por todo y te digo, reitero, cuenta conmigo y con Tamara para lo que gustes y muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y por la calidad de persona que eres, neta, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, pues muchos saludos.
Muchos saludos a todos y sé que te tienes que ir corriendo, si no nos quedamos aquí 20.000 horas, yo feliz de platicar contigo, pero muchas gracias a todos por escuchar este podcast, él es el increíble Rafa Moctezuma, síganlo en todas sus redes sociales como Guerreros por México, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye.
Bye.
Este es el podcast En Tus Sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en-tus-sneakers, en donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast, aparece como Danaí GG / fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí GG. Ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video. Y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube. Como también te invito a seguir el canal de Spotify. Ahí lo encuentras como En Tus Sneakers en Spotify y en Apple Podcast. Y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como En Tus Sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast. Me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar, para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.